Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.
Bienvenidos al noticiario semanal de prevención de fraude, prevención de riesgos, prevención de lavado de dinero. En esta semana tenemos algunas noticias importantes y el comentario de que ya entró en vigor la nueva ley de prevención de lavado de dinero en México, que está destinada a realizar y supervisar las operaciones de aquellas actividades vulnerables que están realizando en el país. Y obviamente estamos en espera de la publicación del reglamento para saber y conocer realmente cuál va a ser la aplicación y cuáles van a ser los criterios. Se habla de que las obligaciones que se tienen para los sujetos obligados podrían suavizarse en determinado momento y que el tema de reporte de las operaciones vulnerables podrían ser un poco más suaves, un poco más tenues en términos de cumplimiento. Esto debido a las inconformidades y las manifestaciones que ha habido por parte de algunos gremios, entre ellos el de notarios y el de abogados, que han estado en contra de la implementación del proceso. Vamos a esperar a ver cuál es el resultado de ello, pero vamos a iniciar con las noticias internacionales. El Vaticano ha anunciado que se congelan las cuentas de Monseñor, sospechoso de lavado de dinero, levanta las sospechas sobre la administración del patrimonio de la sede apostólica, que está haciendo algunas operaciones parecidas a lo que era el Instituto de Obra del Vaticano, el Instituto de Obras Religiosas, que también se le llama el Vaticano. Y bueno, es que el nuncio Escarano había servido de pantalla para transferencias dudosas procedentes de Mónaco, y se habla de que después de su detención ha habido algunas entrevistas que le han realizado, algunos requerimientos judiciales, inclusive ha estado más en coparticipación con algunas otras personas acusadas de lavado de dinero sobre las indagatorias que está haciendo la policía de Italia para poder determinar la culpabilidad o no de este nuncio, que realizaba operaciones de traslado de dinero e inclusive depósitos en bancos del extranjero, en este caso específicamente de Inglaterra, en donde depositó más de 230 millones de dólares, que son producto de la evasión fiscal y de algunos temas de falta de control de recursos, sobre todo depósitos y transferencias en efectivo. Resulta que la justicia del Vaticano congeló las cuentas del depósito del prelado, arrestado el 28 de junio, por la policía italiana bajo la sospecha de haber servido de pantalla para transferencias dudosas procedentes de Mónaco, realizadas a través del Banco Vaticano. Anunció este viernes la Santa Sede en un comunicado. Y es que por ordenanza del promotor de justicia del Tribunal de Ciudad del Vaticano, se ordenó la congelación de los haberes a nombre de Monseñor Nuncio Escarano, del Instituto para las Obras Religiosas, llamado también Banco del Vaticano, según dicho comunicado. Esta medida fue adoptada en el marco de las investigaciones realizadas por las autoridades judiciales del Vaticano sobre las transacciones sospechosas. La investigación podrá ser extendida a otras personas, declaró el padre Federico Lombardi, quien es el portavoz del Vaticano en el citado texto. Según la policía italiana, Escarano aparentemente fue utilizado como pantalla para transferencias sospechosas procedentes de Mónaco, realizadas a través del Banco del Vaticano. Y es que recordemos que dentro de la investigación que se realizó hacia el propio Escarano, se dio y se les vinculó con una cuenta de sus amigos, en donde había hecho operaciones de transferencia de recursos en efectivo por más de 20 millones de euros procedentes de un fraude fiscal de la familia de armadores napolitanos. Otras medidas: en junio el Papa lanzó la operación para controlar el instituto y nombró a Monseñor Batista Rica, uno de los hombres de confianza, como el prelado para el Instituto de Obras Religiosas, una especie de número dos que tiene el derecho al control absoluto en el Banco del Vaticano. Y en una noticia que se referente al mismo tema, que se fue publicada en la Ciudad de México, también se da a conocer que ha sido intervenida las cuentas por Básicamente, conocer cuáles son las operaciones que realizaba para encubrir estas operaciones y transferencias internacionales de grandes volúmenes de euros. Los abogados de Monseñor Scarano llevan 10 días defendiéndolo y básicamente están haciendo la declaración de que, de acuerdo a la última colaboración que realizaron, esto podría dar un nuevo impulso a las investigaciones, pero al mismo tiempo podrá dar un significante rehabilitación moral al religioso. Esto es, que creen con lo que se va a llevar a cabo, podría quitarse un poquito de responsabilidad a las operaciones que realizó el propio Scarano. Uno de los nombres que ayer más se escuchó en el interrogatorio fue el de Paolo Menini, un laico pero al mismo tiempo hermano de otro nuncio apostólico, el cual maneja la negociación de títulos, las inversiones, los cobros y los pagos de la Asociación de la Santa Sede. El homólogo y exdirector del instituto, Paolo Cipriani, al cual, según las investigaciones, Menini le era muy cercano, tiene el riesgo de terminar también bajo proceso de violación de normas de antilavado de dinero. Y es que el dinero había sido manejado por este nuncio de entre 2009 y 2011, son 230 millones de euros los que ayudó a movilizar a nivel internacional para evadir el control y poder realizar este tema de la evasión fiscal. Varios depósitos se realizaron en la banca externa de Roma, una ahora llamada Unicredit, en la zona limítrofe del Vaticano. Así descubrieron los flujos que iban saliendo de la APSA, verificando la administración del patrimonio de la Santa Sede, declaró 22 millones de ingresos, solo pagó 3 millones de euros. El último informe de las inspecciones europeas en materia de antirreciclaje hablaba de los depósitos y títulos de varias bancas centrales en todo el mundo, como la Banca de Reglamentos Internacionales, la Banca de Italia, la Reserva Federal, el Banco de la Reserva Federal, la Banca de Inglaterra, el Deutsche Bank, entre otros. Scarano dijo que el manejo extraordinario de la agencia de la Santa Sede cuenta con 13 dependientes y oficialmente tiene depósitos por 680.7 millones de euros. Una cifra demasiado baja, según los investigadores, por la cantidad de movimientos y salidas de capital hacia el extranjero. ¿Cuáles son los efectos que va a tener este tema de la investigación que está llevando en Roma? Bueno, el primero es que en las próximas horas se podrían dar nuevas detenciones, luego de que Monseñor Nuncio Scarano fue interrogado por la Procuraduría de Roma e hiciera revelaciones sobre el Banco del Vaticano. Y otra de los alcances nuevos es que el Vaticano podría extender sus investigaciones y rastrear el dinero que fue llevado a la Santa Sede hasta el extranjero. Todo esto obviamente está en medio de una investigación internacional y lo que debemos de aprender como temas de oficial de cumplimiento es que, bueno, los temas religiosos, al manejar grandes volúmenes de dinero por temas de efectivo, pudieran ser un blanco fácil para los grupos delincuentes y porque podrían inclusive comprar algunas conciencias dentro de las propias religiones. Y no estamos únicamente del catolicismo. Creo que cualquier aspecto religioso que reciba donaciones por sus propias formas de hacerse llegar recursos para su operación podría ser blanco de este tema. Y por eso es importante que en algunos países, por ejemplo en México, algunas instituciones financieras tienen como política no tener como clientes agentes que sean ministros de culto. Y bueno, esto sería una situación que ustedes tendrán que evaluar como oficiales de cumplimiento para determinar si esta política de atención a este mercado específico es conveniente a sus intereses como institución o no lo es. Es interesante, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. En una noticia que proviene de España, sancionan a MoneyGram por 1.050.000 euros por infracción grave en prevención de blanqueo de dinero. El ministro de Economía se ha decidido utilizar la sanción de amonestación pública por infracciones a las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales. Esta sanción es la más temida por las entidades, dada la publicidad negativa y la carga de reproche social que conlleva. Ha sido utilizada en contadas ocasiones. La última vez que apareció este tipo de sanción fue a Caja Sur en mayo del 2009 y a HSBC en el 2002. El ambiente internacional de dureza y publicidad contra las deficiencias en las entidades financieras en la lucha contra el blanqueo de capitales puede ser la explicación de esta amonestación pública. Y es que el Consejo de Ministros ha impuesto una multa de $1 millón a MoneyGram Payment Systems España por la infracción muy grave prevista en la ley que sanciona las operaciones, en la ley 10-2010 del 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. MoneyGram es una multinacional especializada en los servicios de envío de dinero a nivel global. La firma de transacciones financieras MoneyGram trabaja en cooperación con agentes especializados en 300.000 sucursales distribuidos en 197 países y territorios. Y esta sanción tiene relación con la operación Emperador. La investigación policial desarrollada contrató de gran parte de remesas enviadas al país asiático procedían de redes de blanqueo de la mafia china. La Comisión para la Prevención de Blanqueo de Capitales alertó en su día de que MoneyGram no estaba avisando con la prematura que está obligada por ley de las sospechosas cantidades de dinero que se enviaban desde sus oficinas de Madrid a China, y más cuando existían informes internos de la firma en los que precisamente se alertaba de esta situación. Recuerden que el hecho de que es algo evidente y que ustedes no le den el tratamiento legal los hace cómplices, inclusive podrían ser acusados de manera personal y directa como oficiales de cumplimiento de hacer la colaboración en términos de lavado de dinero. Y es que recuerden ustedes que parte del resultado de la labor, parte del resultado de su actividad, es el hecho de pasar al Comité de Comunicación y Control a dictaminar las operaciones que hayan sido detectadas en su operación, ya sea que esta detección haya sido por sistema, por proceso o por denuncia de alguno de los integrantes de la organización. Todo este tema está dando algunas banderas, algunas alertas, pero lo más importante, y ahora es un tema que a mí me gustaría poner sobre la mesa, es qué tanto va a tener un impacto esta noticia sobre el tema reputacional del propio MoneyGram, debido a que es una empresa que tiene operaciones a nivel mundial. Según la resolución del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales, publicada este lunes por el Boletín Oficial del Estado, esta sanción fue impuesta en noviembre de 2012 por el Ministerio de Economía y Competitividad y apenas 20 días después de iniciarse la operación Emperador. El Ejecutivo recuerda que esta normativa califica como infracción muy grave el incumplimiento del deber de comunicación, que es lo que platicábamos hace un momento. Entonces, si en la propia legislación se considera como grave el no reportar algo que debió haberse reportado, bueno, pues esta es la situación que MoneyGram ha sido resultado de una investigación, y obviamente al tener una investigación encubierta, pues es difícil que ellos se hayan dado cuenta cuando estaban realizando operaciones de manera ilícita o cuando estaban siendo parte de la propia investigación. Todo esto debe alertarnos como oficiales de cumplimiento en tener especial cuidado y especial atención en los reportes internos y darle seguimiento debido a todos y poder determinar si se reporta, por qué se reporta y quién fue quien dictaminó el reporte, y si no se va a reportar, que es el caso preocupante, si no se va a reportar algo que haya sido detectado, ¿por qué no se va a reportar? Y que dejen claramente establecido el motivo por el cual ese reporte no se envió en tiempo y forma. Todo eso para deslindar responsabilidades y evitar que a futuro podamos ser responsabilizados de alguna operación en la cual la organización, independientemente de que tenga o no tenga conocimiento de lo que está sucediendo, pues tenga el respaldo suficiente para poder defenderse en una acusación legal. Interesante, ¿no? Bueno, esto es el caso del MoneyGram referente a la amonestación y obviamente pues a la sanción de más de 1 millón de euros impuesta para estos temas. Continuamos. En otra noticia que proviene de Sudamérica, Uruguay está haciendo investigaciones sobre el crimen organizado y está teniendo sobre la mesa 20 casos bajo sospecha de lavado de dinero en los que están involucradas personas radicadas en el extranjero, informaron fuentes vinculadas a las investigaciones a un periódico de circulación nacional de aquel país. Y resulta que la mayoría de los casos fueron juzgados por la Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, que depende directamente del Banco Central. El crimen organizado es investigado, por ejemplo, por la compra del campo El Entrevero en José Ignacio por parte de una sociedad anónima presidida por Daniel Pérez Gadín, contador del empresario kirchnerista Lázaro Báez, indagado en Argentina por evasión fiscal y lavado de dinero. Otro ejemplo de lo que está investigando es en la justicia uruguaya, es Luis Bárcenas, el ex tesorero del gobernante del Partido Popular de España, procesado por prisión en su país, que transfirió desde cuentas suizas al menos 1 millón de dólares a cuentas en Uruguay. El tercer caso que se indaga son posibles operaciones de blanqueo de dinero a través de transferencias de futbolistas e implica también empresarios argentinos, clubes uruguayos y una empresa de servicios financieros con sede en Montevideo. Otra de las investigaciones que se llevan a cabo, que es de carácter reservado, hasta que no haya una información judicial, son investigados por los jueces especializados en crimen organizado, quienes también con los fiscales designan frente a cada caso un equipo que dirige un oficial de la policía y que está integrado por profesionales de Secretaría Antilavado, que depende de la presidencia de la Dirección General de la Impositiva, del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial y de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero. Todo este tema en Uruguay nos está dando vistas acerca de por dónde están llevando a cabo las investigaciones a nivel internacional. Y como yo les he venido reiterando a través de los noticieros, es importante que ustedes estén conscientes que ante sus ojos solamente puede estar pasando una parte de la escena de la película completa, y que la autoridad sí tiene la película completa, y obviamente pues ellos tienen el conocimiento de las operaciones que se realizan o no dentro de tu propia institución. Aquí lo más interesante es que tú tengas un mecanismo que te permita de alguna manera tener un blindaje o un primer círculo de defensa ante posibles eventos que pudieran ponerte expuesto a temas de lavado de dinero. En Uruguay entonces hay un tema de investigación, cuando menos de 20 casos que están realizando a nivel internacional, que ya vimos que son tipologías conocidas, el caso del fútbol, el caso de personas políticamente expuestas y el caso de corrupción, el caso de evasión fiscal, que son cuatro de los delitos precedentes de los cuales tenemos conocimiento y que ustedes deberían tener un monitoreo permanente en la realización de este tipo de operaciones. Interesante, ¿verdad? Continuamos. En una noticia que viene de Estados Unidos, Estados Unidos anuncia que el narcoterrorismo de Hezbollah toma fuerza en América Latina. Y es que Israel asegura que sus operaciones en la región se centran en la triple frontera entre principalmente Brasil, Venezuela, Argentina y Chile. Y es que el ejército israelí asegura que el grupo terrorista libanés Hezbollah es un cártel de drogas que se sirve del narcotráfico para cometer sus crímenes. Aquí el tema, en su último informe, Israel señala que las actividades ilícitas realizadas en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil se convirtieron en una fuente de financiamiento para las operaciones del grupo terrorista. Y es que según el informe de las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF por sus siglas, en el 2001, agentes de los servicios de inteligencia internacionales identificaron a residentes libaneses de Hezbollah que operaban en esa zona latinoamericana. El grupo de corriente islamista extrema obtiene sus ganancias a través de la venta de drogas en América Latina, pero sus actividades se distribuyen en varios continentes. Combina los beneficios de la droga con el producto de venta legítimas de autos usados en África Occidental. Este tema y esta noticia ya venimos dándole seguimiento desde hace algún tiempo, y lo más importante es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas contra terroristas para trabajar como cartel de droga, y el departamento también incluyó una lista negra de dos instituciones financieras libanesas acusándoles de transferencias de decenas de millones de dólares para rebeldes islámicos. Hace dos semanas, el banco canadiense libanés aceptó pagar una multa de 102 millones de dólares tras ser demandados por lavado de dinero de Hezbollah procedente del narcotráfico y de otras operaciones ilegales, noticia que también dimos a conocer en este noticiero, a través de instituciones financieras estadounidenses. Y según el diario español El País, este banco habría blanqueado al menos 329 millones de dólares desde el 2007 y hasta principios del 2011. Además, reveló que en octubre del 2008 las investigaciones descubrieron una operación de contrabando de cocaína en Colombia, cuyos beneficiarios directos eran los insurgentes de aquel país. En Alemania, las autoridades arrestaron a dos sospechosos en el aeropuerto de Frankfurt después de atrapar a cuatro individuos libaneses con tras de 13 millones de dólares en ganancias por el contrabando de narcóticos. Las autoridades acusaron a los sospechosos de negociar drogas y de enviar los fondos a familiares directamente conectados a funcionarios de Hezbollah. En 2011, el gobierno estadounidense se apoderó de las ganancias del narcotraficante Ayman Houma, personaje vinculado con el tráfico de estupefacientes y de lavado de dinero, así como de los terroristas islámicos. Se estima que su red recauda más de 200 millones de dólares por mes con el narcotráfico. En marzo pasado, el exfuncionario diplomático estadounidense Roger Noriega entregó un informe a la Cámara de Representantes en el cual asegura que Hezbollah opera conectado a redes de traficantes de droga en México y Centroamérica para recaudar y lavar fondos, combatir tácticas e introducirse en Estados Unidos. Obviamente el monitor del seguimiento de las operaciones que tiene este grupo terrorista a criterio del gobierno de los Estados Unidos, pues va a empezar a tener unas infiltraciones en todas aquellas redes del crimen organizado que tengan nexos y que puedan llegar al mercado norteamericano, cuando uno de los objetivos de este grupo Hezbollah obviamente es hacer algún tipo de actos en contra del país del norte. Por eso es que a nivel internacional se está haciendo un esfuerzo un esfuerzo adicional, sobre todo para aquellas operaciones que tienen que ver con este tipo de financiamiento, que tiene como finalidad proporcionar recursos, producto, actividades ilícitas a este grupo terrorista. Obviamente, todo esto está siendo investigado y, según otro informe reciente presentado en el Capitolio, en Latinoamérica operan dos redes terroristas ligadas al grupo extremista islámico de Hezbollah. Una está radicada en Venezuela y otra en Argentina. Entonces, hay que tener cuidado acerca de este tipo de operaciones y, sobre todo, que puedan representarse o presentar algún tipo de actividades que pudieran poner en riesgo la propia operación de este tipo de organismo terrorista. Hay que tener especial cuidado con todas las operaciones que se tienen con el Líbano. Hay que tener, no estoy diciendo que los libaneses todos estén haciendo este tipo de operación, pero sí, al tener algún vínculo, ya estamos viendo en la triple frontera en Sudamérica, al tener algún vínculo, pues eso puede detonar algún incremento en nivel de riesgo para este tipo de organizaciones. Interesante, ¿no? Continuamos. La Superintendencia de Bancos de Perú propone límites de dinero electrónico para evitar lavado de activos. Y es que el ente regulador planeó tres proyectos de norma para poner en marcha la ley que crea y regula el dinero electrónico. Los reglamentos se refieren a las operaciones, las empresas emisoras y la infraestructura necesaria para que este instrumento sea utilizado. La Superintendencia de Bancos Seguros del Perú publicó hoy tres proyectos de reglamento con miras a poner en marcha la ley 29.985 sobre el dinero electrónico. A continuación se detalla en qué consiste cada una de las propuestas a su alcance. Hay un reglamento de operaciones con dinero electrónico que establece la relación de operaciones que pueden realizarse con dinero electrónico, conversión y reconversión de efectivo a dinero electrónico, pagos persona a persona, persona a negocio, negocio a persona, persona a gobierno y gobierno a persona, y las transferencias, recepción de remesas del exterior y reembolsos de créditos para efectos de que puedan ser utilizados tanto en tarjetas móviles, perdón, como teléfonos móviles, como tarjetas de prepago, así como cualquier otro dispositivo electrónico que el propio mercado pueda establecer. Y es que también propone límites para las cuentas de dinero electrónico simplificadas, es decir, máximo 1,000 unidades de moneda por transacción, son soles, 2,000 para el saldo consolidado en cuentas de dinero electrónico con el mismo titular, con un mismo emisor en todo momento, y 2,000 soles para el total de conversiones a dinero electrónico acumulados en un mismo titular, en un mismo emisor en un mes. 4,000 para las transacciones acumuladas y la aplicación de límites en medida de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, considerando que encontrarán sujetos al régimen simplificado de conocimiento del cliente y debida diligencia. Con la finalidad de proteger a los usuarios, el proyecto propone la aplicación de reglamento de transparencia de información y contratación con usuarios del sistema financiero al servicio del dinero electrónico. Asimismo, se establece cuáles van a ser las responsabilidades de custodia de la información y cuándo tendrán que presentar algún tipo de identificación para realizar este tipo de operaciones. Otro reglamento que se propone es el reglamento de las empresas emisoras de dinero electrónico, que plantea el reglamento y el marco normativo para las empresas emisoras del dinero, en temas referidos a su constitución, funcionamiento y capital mínimo, así como las operaciones permitidas, medidas prudenciales, límite patrimonio, gestión de riesgos, entre otras. En ese sentido, se contempla como una medida prudencial el que la empresa emisora de dinero electrónico cuente con un patrimonio efectivo no menor al 2% del total del dinero electrónico en circulación. Adicionalmente, se establece un proceso de adecuación para las empresas que, al momento de entrar en vigor del presente reglamento, se encuentren operando y cumplan con las características para ser consideradas como una empresa emisora de dinero electrónico. Otro reglamento que está siendo propuesto para este tema es el reglamento de apertura, conversión, traslado o cierre de oficinas, uso de locales compartidos, uso de cajeros automáticos y cajeros corresponsales. Esto se implementará con la finalidad de incluir en el reglamento actualmente vigente, que es la resolución de la Superintendencia de Bancos y Seguros 775-2008, las modificaciones necesarias para que los cajeros corresponsales puedan realizar operaciones en nombre de las emisoras del dinero electrónico. Los reglamentos están disponibles en el portal web por si los quieren comentar y están abiertos para sus comentarios hasta el próximo 5 de agosto del presente año. Interesante, ¿no? Continuamos. Agradecemos su atención al noticiario de gestión de riesgos, prevención de lavado de dinero, prevención del fraude. En esta ocasión tocamos temas interesantes y queremos agradecer que nos haya tenido la atención de ustedes, sobre todo que están abiertos nuestros canales de comunicación. Puedes seguirnos en Facebook, en Twitter, y que tenemos algunos servicios adicionales en la actualidad. Como noticia, en la próxima semana se lleva a cabo el Congreso Latinoamericano de Prevención del Lavado de Dinero, organizado por ACAMS en la ciudad de Cancún, por lo cual se les invita para que puedan participar en este evento. Y también hay algún otro tipo de eventos que están llevando a cabo a nivel internacional, por lo que pues, les agradecemos su atención y los invitamos a que participen en ellos si es que ustedes pueden realizar este evento, esta inversión en capacitación. Y pues bueno, los esperamos la próxima semana en otro noticiero de gestión de riesgos, prevención del lavado de dinero y prevención del fraude. Muchas gracias y hasta pronto.
Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.